dentro a comprar mueble. ¡Ay, mira, ven a tú! A Dovillo.
De Borriño al mundo.
Qué bueno, Noela, gracias.
Hasta luego.
Finalmente, Sergio Dalma dará 2 conciertos en A Coruña en un mes. El próximo 16 de octubre a las 6 y a las 9 de la noche, el cantante catalán se va a subir al escenario en el Palacio de la Ópera, tras 4 cancelaciones por motivos sanitarios. Sigues escuchando Mediodía Cope.
Hasta luego.
Chao.
Mediodía. Al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00. Repito el teléfono, 637-2300-00.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García.
Y a la 1:20 seguimos recordando el sonido de esta mañana, el del estupor y la indignación ante un presunto nuevo caso de violencia de género en nuestra ciudad. Una mujer de 52 años, Mónica, perdía la vida esta madrugada en A Coruña a manos presuntamente de su pareja, un hombre de 48 años. Le asestaba varias puñaladas en su domicilio en el barrio del Birloque de la ciudad herculina. Fue uno de los hijos de la víctima el que encontraba el cuerpo cuando llegó a casa y pidió auxilio a gritos. La policía y una ambulancia se trasladaban a la zona, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. Hoy el barrio se ha despertado conmocionado. Le pone palabras a esa conmoción este vecino, Leonardo.
Escuchamos una discusión y cuando nos dimos cuenta, pues ya había pasado todo. Yo me quedé muy sorprendido. Pero la noche del martes también los escuché discutiendo y bueno, le dije a mi hermano, oye, y creo que hay un problema, están discutiendo, pero nunca nos imaginamos que iba a suceder lo que sucedió. De verdad que me da mucha pena con Mónica, que una vecina extraordinaria, pero lamentable lo que sucedió, la verdad.
La Policía Nacional está investigando el suceso y por el momento no se ha detenido a nadie, pero confirman esos indicios de violencia de género. Mónica era muy conocida y querida en el barrio, ya que trabajaba en la panadería familiar. El Ayuntamiento de A Coruña ha convocado 5 minutos de silencio en poco más de 8 minutos a la 1:30 de este mediodía en la Plaza de María Pita para condenar y rechazar el presunto asesinato de esta vecina de A Coruña. 1:22, mejores noticias nos trae hoy el tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bos días. Para hoxe na Coruña agardanse ceos con máis nubes ás primeiras horas, remitindo progresivamente e quedando unha tarde de tempo seco e soleado. En canto a temperaturas, unha máxima prevista para hoxe que estará sobre os 20 graus. Os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
A la 1:22 te contamos outras cuestiones. Buongiorno. Las estafas online o los fraudes informáticos centran 2 de cada 10 denuncias presentadas en nuestra ciudad. Este tipo de infracciones han crecido un 17% en lo que va de 2021 y afectan sobre todo a personas mayores. Los timadores intentan engañar a personas además con poca formación en nuevas tecnologías. Pero ese no es el caso de Andrea. Ella tiene 27 años y vive en Coristanco. A esta joven, que suele trabajar con la banca online, le robaron todos sus ahorros, unos 9.000 euros que acabaron en un banco de Lituania. Le enviaron un mensaje supuestamente de su entidad bancaria, pero no solo eso, se hicieron pasar por empleados de su oficina. Así nos lo contaba.
La persona con la que hablo se hace pasar por mi gestora, habla en gallego conmigo, entonces pues yo sigo para adelante completamente engañada. Me explica que se está intentando hacer una transferencia con mi cuenta de 1.000 euros y que, bueno, como le parece una cantidad elevada de dinero, que quiere comprobar si soy yo o no. Me pide un código que me van a enviar por SMS para solucionarlo. Me quedaron 10 céntimos y se llevaron 9.111 euros.
Ha denunciado lo ocurrido, pero no le dan solución. Ahora baraja la posibilidad de agruparse con otras personas afectadas para que su entidad bancaria se haga cargo del dinero que ha perdido, por lo que considera una falta de seguridad.
El dinero que salió de mi cuenta y se fue a Lituania, ese dinero está perdido porque se habrá separado de otras formas, lo transforman en bitcoins en muchas ocasiones, entonces veo muy difícil recuperar mi dinero, pero sí que voy a luchar hasta el final para que Abanca se responsabilice de su parte y de esta forma recupere lo que sí es mío.
Una problemática que afecta a muchas personas y de la que vamos a resolver algunas dudas si estás en este caso. Nos acercamos al despacho LMT Abogados en Juan Flores 76, en el primero. Saludamos a uno de sus socios, el abogado Ignacio Romero. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva, buenos días.
¿Y podemos evitar caer en este tipo de estafas, Ignacio? ¿Qué podemos hacer para evitar esto?
Efectivamente, Eva, podemos tomar medidas de precaución que eviten que los estafadores se hagan con nuestro dinero. En primer lugar, debemos recomendar a los oyentes que jamás cojan mails, abran mails o reciban llamadas de entidades bancarias. Si la entidad bancaria se pone en contacto con ellos, lo que deben hacer es acudir a una oficina presencial. Jamás realizar operaciones a través de la banca electrónica o a través de mails pinchando enlaces o a través de vía telefónica. Lo que tienen que hacer única y exclusivamente es acudir a su entidad bancaria.
Y una vez que nos ha pasado, Ignacio, como le ha pasado a Andrea, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos?
Pues bien, una vez que ha pasado, que hemos tenido este percance, lo que tenemos que hacer es acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Ellos tienen cuerpos especializados en la lucha contra la ciberdelincuencia y son los que van a encargarse en primer lugar de investigar ese delito. Con esa denuncia presentada, tenemos que acudir también a nuestra entidad bancaria y presentar una reclamación, siempre por escrito, reclamando esa cantidad de dinero que ha desaparecido de nuestras cuentas. ¿Por qué? Muchos de los ciudadanos desconocen que el dinero que tenemos depositado en las cuentas bancarias en realidad es un depósito que nosotros hacemos a la entidad bancaria, y es la entidad bancaria quien es responsable de su custodia. Nosotros, ese dinero, entre comillas, no es nuestro, lo que tenemos nosotros es un derecho frente a esa entidad bancaria, y por tanto es la entidad bancaria, como bien comentaba Andrea, la responsable de la custodia de esas cantidades de dinero que tenemos allí depositadas. Sí, la entidad bancaria. Perdona, sí, dime.
No, te iba a decir, entonces, la opción que baraja Andrea es una opción viable, que haya responsabilidad de la entidad bancaria en estos casos.
Es viable, siempre y cuando tengamos consigamos las pruebas necesarias para conseguir acreditar que han fallado los mecanismos de control de la entidad. Por ejemplo, hay entidades que exclusivamente pues te mandan un mensaje ellos mismos con un número de clave para poder hacer la operación. En este caso, como comentaba Andrea, es un caso muy particular porque se hacen pasar por la entidad y le hablan en un idioma más cercano, pues como puede ser el gallego o el castellano. Es decir, no estamos hablando de lo como ha ocurrido hace poco también en la ciudad, de chinos que llamaran hablando en nombre de Microsoft, ¿no? Y que también estafaron a varios ciudadanos coruñeses. Esto es un timo mucho más cercano, una estafa mucho más cercana.
Más real, entonces, parece.
Más real, efectivamente. Más complicada
de detectar que de estamos no caer ante en una. Ella. Claro.
Exacto. Y entonces es un problema. Pero, y como decimos, sí que tendría posibilidades de actuar contra la entidad bancaria. De hecho, ya hay múltiples sentencias en referencia a faltas de vigilancia y control, fallan los mecanismos de vigilancia y control, lo que sería una culpa invigilando por parte de las entidades bancarias.
Y Andrea, Ignacio explicaba que no tiene esperanzas de recuperar ese dinero. ¿Hay posibilidades, hay alguna esperanza de recuperar el dinero que nos quitan?
Vamos a ver, en esperanza debería tener. Es complicado porque es un proceso muy lento. En primer lugar, cuando acudimos a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, se abre una vía que es la vía penal. Es decir, la vía de investigación de los hechos y quién es el delincuente y cómo se ha producido ese delito, ¿no? En este caso, lo que comentaba Andrea es que de su entidad bancaria ha ido a una entidad bancaria de Lituania. Mm. Bien, bueno, pues podríamos establecer una trazabilidad. Otra cosa que comentaba también Andrea es que parece ser que era un número local, que sí. Yo lo he escuchado que era un número local y ese número local también puede ser trazado, puede ser localizado por parte de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Eso ya nos da un indicio pues para poder investigar este tipo de delitos, ¿no?
Pues ahí
a mayores, es una vez que la policía abre esa vía de investigación, eso se traslada al juzgado. Es cuando se abre en diligencias en un juzgado. Sí.
Pues ahí están resueltas algunas dudas. Si alguien tiene alguna más, ahí está el despacho LMT Abogados en Juanfre de 76, en el primero, para resolver cualquier duda sobre estas cuestiones. Ignacio, muchísimas gracias por explicarnos todo esto.
Pues muchísimas gracias, Eva. Esperemos haber sido de utilidad, porque la verdad es que estamos todos muy preocupados por el aumento de la delincuencia en nuestra ciudad, que ha pasado de ser una ciudad tranquila a encontrarse en zonas bastante conflictivas, como puede ser, por ejemplo, Los Mayos, que está sufriendo una ola de robos y ocupaciones que tienen muy, muy preocupados a los ciudadanos.
Sin duda. Gracias, Ignacio.
Pues muchas gracias, Eva. Buenos días.
Pues precisamente hablando de esta cuestión, la Guardia Civil ha desmantelado una red criminal que habría estafado a más de 500 personas de edad avanzada en toda España. Algunas víctimas se sitúan en nuestra comunidad y habrían llegado algunas de ellas a perder hasta 100.000 euros. Se trata de una de las mayores operaciones de estas características debido principalmente al alto grado de especialización de la red criminal y al beneficio obtenido, que en total supera el 1.700.000 euros. Los integrantes de este entramado criminal empleaban tácticas de venta agresiva para generar confusión en las víctimas con constantes coacciones y amenazas, bien de manera presencial o a través de los call center existentes en los locales desde donde operaban. En algunos casos, las estafas han causado la quiebra económica de familias enteras tras haber desembolsado cantidades de 30.000, 50.000 y hasta 100.000 euros. ¿Y recuerdas este sonido de esta semana? Es el sonido de la fuerte tromba de agua que caía en parte de la comarca coruñesa en la tarde-noche de lunes y que causaba graves incidencias. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de los desperfectos? ¿Quién es el responsable de todos estos daños? Pues intentamos contestar a estas preguntas con Noela Bao. Noela.
Sí, pues lo importante sobre todo es que tengamos un seguro de nuestros vehículos, un seguro de nuestra vivienda en caso de que se vea afectada por una inundación de este tipo. Es indiferente la póliza, fíjate, que sea pues más restringida o que sea más amplia, que cubra más daños, porque si pasa algo como lo del otro día, lo cubriría el Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Que no me he puesto en contacto con él? Bueno, es que tú, si tienes una póliza, en realidad tienes dos seguros que estarían en contacto en una parte con ese consorcio. Nos lo explica mejor Adolfo Campos, el director de la Fundación INADE.
Cuando nosotros celebramos una póliza de seguros con la entidad aseguradora, estamos haciendo una póliza con dos aseguradores distintos. Aunque pensemos que no, pero sí, es cierto, estamos haciendo una póliza con dos. El primero es la compañía que nos entrega a nosotros el documento. Pero es que hay otro segundo asegurador, que es el Consorcio de Compensación de Seguros. El consorcio funciona para dar cobertura a los riesgos extraordinarios. Y dentro de la familia de los riesgos extraordinarios nos encontramos la inundación.
¿Y esos riesgos extraordinarios cuáles serían?
Por ejemplo, si estamos hablando de esa agua que desborda de un río, pues es una inundación que pagará el consorcio. Si estamos hablando de un embate de mar, pues evidentemente será esa inundación que pagará el consorcio. Pero claro, si nos imaginamos que estamos en la cubierta, que llueve, que hay unos canelones que recogen el agua y esos canelones no han recogido el agua y se inunda nuestra techumbre, por poner un ejemplo, pues estaremos hablando de una inundación que tendría que pagar la entidad asegurada.
Claro, ojo, si es una tromba de agua, pero no hay causas más excepcionales, quizás no se puedan reclamar daños si no están cubiertos por la póliza de nuestro seguro. Y en eso insistía él.
y el canelón no coja el agua suficiente y desborde, pues estamos ante un daño por el agua de inundación que tiene que estar reflejado con la entidad aseguradora. Esto ocurre muchas veces. Tenemos balcones, tenemos azoteas, y muchas veces llueve y resulta que el agua en esa azotea no da su... el sumidero no ha cogido toda esa agua. Bueno, pues esa inundación tendríamos que tenerla cubierta por la póliza de seguros. No sería un riesgo de carácter extraordinario, con lo cual no entraría en funcionamiento el consorcio.
Ojo, además, si queremos pues aprovechar un poquito, ya que cayó una tromba de agua en Oburgo, y decir, oye, pues que se me filtró agua y esto es por aquello, y esa mancha lleva meses... Hay peritos de todos los seguros que están entrenadísimos en determinar si esos daños...
Lo que habrán visto y vivido.
Claro,
esos
claro.
Peritos.
Eso nos lo insistía mucho Adolfo. Pero en general, bueno, claro, ¿la tromba de agua del otro día es un daño extraordinario? Él está convencido de que sí.
El otro día en La Coruña tuvimos la circunstancia que en el preciso momento que cayó aquella tromba de agua, especialmente en el Burgo, nos hemos encontrado que teníamos marea alta. En consecuencia, todas las canalizaciones que estaban echando el agua normalmente al río y directamente al mar, pues rebozaban hacia arriba. Entonces, eso puede estar considerado como una inundación.
Claro, hablamos de acequias, hablamos de ríos, de crecida del mar en este caso, y estamos hablando mucho de daños en viviendas o en locales, pero atención, porque el Consorcio de Compensación de Seguros también nos asiste en el caso de que los daños sean a vehículos. Y esto es algo que no estaba siempre vigente, que fue a raíz de un cambio legislativo impulsado por el terremoto de Lorca.
Consiguió que todos los vehículos estén asegurados a terceros por seguro obligatorio o estén con una cobertura de daños propios, tanto en un caso como en otro, estén cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros. Esto es una novedad que hemos introducido con un cambio legislativo años atrás, con lo cual cualquier persona que estos días haya visto que su coche ha sufrido una inundación, que se ponga en contacto con su agente o con su corredor de seguros, que él le va a orientar en cómo hacer la reclamación de este tipo de siniestros.
Bueno, y esto nos cuesta dinero, ¿se cubren todos los gastos? En principio sí, si eres un particular, el Consorcio de Compensación de Seguros se hace cargo de todo lo que cueste los arreglos y además sin franquicia. En este caso no se aplican las franquicias que tengas con tu aseguradora, excepto para el caso de industrias, porque en esos supuestos hay un 7% que se firman en los seguros, según nos explicaba. Claro, seguros, estamos insistiendo en eso. Y no se puede aplicar, no se puede de reclamar al Consorcio de Compensación si no lo tienes. Y ese caso, pues, es bastante común.
¿Podemos ir al consorcio cuándo? Cuando estemos asegurados. Lo que no puede ir es una persona que no tenga una póliza de seguros querer reclamarla al consorcio como si fuese un ente público que me pagara ese siniestro. No, no. La desgracia que tenemos en Galicia es que, a diferencia de otras comunidades, el 40% de nuestro parque de casas está sin seguro. Y esto es alarmante, porque claro, estamos hablando de muchas familias que tienen, la única propiedad que tienen es su casa, donde han invertido muchos de sus ahorros, y seguramente si mañana tienen un siniestro, pues han perdido todos sus ahorros.
Como para planteárselo.
Pues sí. Esperamos haber resuelto alguna duda que tengan las personas que nos están escuchando. Noela, gracias.
Hasta luego.
1:38.
¿Sabes la clínica donde me arreglé la boca?
Claro, Herrera y Cores, ¿no?
Pues les han dado un premio.
Ya, el Premio Cantábrico Excelente 2019, Mejor Clínica de España 2020...
No, otro más. El Premio Europeo de Medicina, el que otorga el suplemento del periódico La Razón.
Entonces habrán disparado los precios.
Eso es lo mejor. Siguen ofreciendo el mejor precio adaptado a tu presupuesto y con financiación a medida. ¡Anímate!
Vale, pero no por el precio, ¿eh? Ya me habían convencido con su cirugía X-Guide, con el software de diseño de sonrisas, los implantes inmediatos...
Pues ya sabes, llama ahora y pide cita en Herrera y Cores.
Más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor.
Pues están ya los peques en el cole y septiembre es también un mes en el que retomamos hábitos que habíamos dejado algo aparcados en verano, como puede ser la actividad física. Por eso es un buen momento para retomar este tema después de los excesos estivales. Claudio Orjales es el gerente de Termaria Coruña. Claudio, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Y reiniciamos, Claudio, por así decirlo, actividad. ¿Cómo va este mes de septiembre? ¿Cómo se está yendo?
Pues mira, hemos constatado que la gente tiene muchas ganas de recuperar la normalidad, ¿vale? Y también en el ámbito deportivo. Después del tremendo bache de con todos estos altibajos de la pandemia del último año y medio, pues estamos percibiendo un cambio de tendencia y vamos recuperando el ritmo. Vemos que la gente tiene ganas otra vez de cierta normalidad y estamos notándolo en las altas de que, bueno, pues hemos estado haciendo balance y es un mes optimista y decisivo, ¿no? Lo que está sucediendo en estas últimas tres semanas. ¿Sí?
Septiembre, Claudio, ya es de por sí, ¿no? Un mes en el que ya pensamos en ponernos a punto. No sé si septiembre se incrementan mucho las altas, ya no solo por recuperar la normalidad, sino porque ya de por sí es un mes en el que retomamos esa actividad.
Sí, exactamente. Nuestro sector es un tema bastante estacional. En verano suele haber un bajón bastante importante, pues la gente con las vacaciones, algunos de que se desplazan a una segunda vivienda y bueno, pues la gente también aprovecha un poco para salir un poco más, ir un poco más a la playa. Septiembre habitualmente es un mes de altas, es un mes de vuelta al cole, lo que es la operación vuelta al cole sucede. Y si lo sumamos, lo que te decía, a la vuelta un poco, a la salida esta que estamos viendo de la crisis sanitaria, pues doble factor de
qué bueno. Pero más bueno todavía porque, por ejemplo, decís frases como vas a hacer el agosto en septiembre, volver de las vacaciones con buen pie, frases que nos están diciendo que podemos ponernos a punto sin que nos salga por un ojo de la cara. ¿Qué ofertas tenéis para este mes?
Sí, mira, nosotros ahora mismo estamos con matrícula gratuita en todos los abonos. Durante todo el mes de septiembre, todos los socios que se vengan a hacer socios mensuales recurrentes tienen matrícula gratuita durante todo este mes. Y a mayores, de manera paralela, tenemos otra comercialización en la piscina de Talasso, ¿vale? En el área Talasso, que es la piscina que tenemos con agua de mar. Tenemos también una promoción de entradas de 11 euros durante todo el mes de septiembre también. Pues para aquella gente que quiera venir puntualmente, pues a disfrutar un día durante un par de horas del Talasso.
Recuérdanos, Claudio, ¿qué actividades, qué podemos hacer en Termaria?
Uf, pues mira, en Termaria sí, es una lista bastante larga. Mira, en Termaria tenemos bastantes, o sea, distintas unidades de negocio y tenemos desde piscinas, una piscina con medida olímpica y una piscina de calentamiento más pequeña para los que les guste más la piscina y nadar, con una oferta muy grande de cursos de natación. Tenemos sala de fitness, una sala de fitness de casi 900 metros cuadrados, muy grande, muy bien dotada. Tenemos salas de actividades dirigidas, en donde, bueno, pues imparten todas las actividades grupales, pues el body pump, body combat, yoga, tai chi, etc., todas estas clases colectivas. Tenemos la zona del Talasso, que te decía, con una zona también, un circuito termal bastante, bastante importante, zona exterior con terrazas. Tenemos una clínica de fisioterapia y zona de tratamientos muy, muy exclusiva y muy con un punto de distinción muy elegante que está funcionando muy bien y estamos notando también aquí un crecimiento bastante importante. Y luego tenemos una zona club, que es una zona un poquito más reservada, un poco más exclusiva, en el que los clientes a esa zona pues disfrutan de toda la instalación que decíamos antes y a mayores pues de unos espacios propios.
Lo decías tú antes, Claudio, se nota que estamos deseando volver a la normalidad. En el caso vuestro, de vuestras instalaciones, del funcionamiento, ¿ya estamos a pleno rendimiento o cómo está la situación respecto a la aplicación de todas las medidas anti-COVID?
Sí, uno de los factores determinantes que están animando el ritmo de las altas y de las matrículas es la seguridad que ofrecemos en nuestras instalaciones. Ya desde que abrimos, después del confinamiento, aplicamos unos protocolos muy estrictos de seguridad. La amplitud de espacios que tienen las instalaciones también ha facilitado el diseño de estos circuitos seguros, con distancias de seguridad, los clientes lo perciben y estamos transmitiendo bastante seguridad y bastante tranquilidad e higiene en la prestación de los servicios.
Bueno, pues yo creo que solo queda decir de cómo nos apuntamos para ir a Termaria. ¿Qué hacemos?
Sí, a ver, lo podemos hacer presencialmente aquí en nuestras instalaciones. También se puede formalizar la matrícula del alta o la compra de las entradas a través de nuestra página web, que es www.termaria.es, y también a través del canal del correo electrónico y del teléfono de WhatsApp que tenemos, pues se puede solicitar información y algún agente nuestro comercial se pondrá en contacto con los clientes.
Pues animamos a todo el mundo a que se inscriba, porque hay que decir que la actividad física es salud, eso que hemos echado tanto de menos en estos tiempos pasados. Claudio Orjales, gerente de Termaria Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y te esperamos por aquí, Eva.
Gracias, un abrazo, hasta luego. 2:45 y hablando de salud, pues para recuperarla también muy necesario que hagamos esas donaciones de sangre para mantener esas reservas que son tan necesarias para atender las necesidades que tienen los hospitales. Te cuento ya dónde están hoy esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para...
Pues ya tenemos una en el barrio de Osmayos, delante del antiguo ambulatorio, en la ronda de Outeiro. Esa unidad móvil va a estar ahí hasta las 2:30, es decir, 3/4 de horita más, pero la vamos a seguir teniendo por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y ya fuera del término municipal de A Coruña, en Cambre, en la urbanización de La Barcala, al lado del supermercado Eroski, esta tarde se va a ubicar ahí otra unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangre, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que a día de hoy hay reservas bajas de grupo sanguíneo cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden y quieren, no duden en acercarse tanto a ese punto fijo en el Choac como a cualquiera de las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca. Lo mejor que podemos hacer en estos tiempos de pandemia, aunque parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel, pues lo más conveniente para prevenir, solicitar cita previa para acudir a donar, podemos hacerlo en el teléfono 900 100 828, 900 100 828. Y vamos a echar ya la vista atrás. Estamos a 16 de septiembre y un 16 de septiembre de 1985 robaban en el Museo de Bellas Artes dos cuadros de Rubens. En 1956 se inauguraba la Escuela de Náutica y Máquinas. En 1851 nacía la escritora Emilia Pardo Bazán. Hoy tenemos varios actos para conmemorar este aniversario. La Casa Museo de la calle Tabernas tiene varios actos que incluyen una exposición con fondos de la Biblioteca Nacional o una actuación teatral con doble pase a las 5 y a las 7:30 de la tarde, y además se estrena la versión teatral de Los Pazos de Ulloa, una adaptación de Eduardo Galán y dirección de Elena Pimenta, a partir de las 8:30 de la tarde hoy y mañana en el Teatro Rosalía. Recordamos que hoy se entregan esas medallas Emilia Pardo Bazán, presididas por Alberto Núñez Feijóo, en los jardines del Pazo de Meirás. Y hoy hubiera cumplido 75 años Camilo VI si no hubiera fallecido en 2019.
Si hay algo que quiero,
y aunque el trágico suceso de esta madrugada, el fallecimiento de esa mujer de 52 años en un presunto caso de violencia de género, pues ha solapado muchas de las noticias de esta mañana, Hay que recordar que seguimos en pandemia, aunque la situación sigue mejorando y mucho. Ya solo hay 760 casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria y bajan las hospitalizaciones. Hay 36 personas ingresadas por COVID, 9 están en unidades de cuidados intensivos. Todos los ayuntamientos del área van a estar a partir de este sábado en el nivel más bajo de restricciones y también desde este sábado se aumenta el número de personas que pueden reunirse en hostelería. Pasamos de 6 a 10 en interiores y de 10 a 15 en terrazas. Además, se levanta la prohibición de reuniones entre no convivientes de madrugada. Por cierto, desde hoy ya podemos pedir por internet cita presencial en atención primaria. Los centros de salud recuperan las citas cara a cara interrumpidas por esta pandemia. Y familias de alumnos del Colegio Ramón de la Sagra se van a manifestar la próxima semana ante la delegación de la Xunta para exigir al gobierno autonómico que cubra la plaza de profesor de primaria que se encuentra vacía y que estaba incluida en el catálogo de puestos del centro. También han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote enseguida todo lo que te interesa.
Perdóname.
COPE Coruña.
Estar informado.
Lo vienes escuchando desde primera hora de esta mañana. El sonido de hoy, el del silencio, el estupor, la indignación, la tristeza ante un presunto nuevo caso de violencia de género que en esta ocasión nos pilla muy de cerca. Una mujer de 52 años, Mónica, perdía la vida esta madrugada en nuestra ciudad a manos presuntamente de su pareja. Le asestaba varias puñaladas en su domicilio en el barrio del Birloque de la ciudad herculina. Y era uno de sus hijos el que encontraba el cuerpo cuando llegó a casa y pidió auxilio a gritos. La policía y una ambulancia se trasladaron a la zona, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de Mónica. Hoy el barrio se levantaba conmocionado. El estupor lo describía con estas palabras este vecino, Leonardo.
Escuchamos una discusión y cuando nos dimos cuenta, pues ya había pasado todo. Yo me quedé muy sorprendido. Pero la noche del martes también los escuché discutiendo y bueno, le dije a mi hermano, oye, y creo que hay un problema, están discutiendo, pero nunca nos imaginamos que iba a suceder lo que sucedió. De verdad que me da mucha pena con Mónica, que es una vecina extraordinaria, pero lamentable lo que sucedió, de verdad.
Pues como este vecino, todo el barrio, porque Mónica era muy conocida y querida en el Birloque, ya que trabajaba en la panadería familiar. La Policía Nacional está investigando este suceso. Por el momento no se ha detenido a nadie, pero sí se confirman indicios de que estaríamos ante un caso de violencia de género. El Ayuntamiento de A Coruña convocaba a la 1:30 de este mediodía 5 minutos de silencio en la Plaza de María Pita para condenar y rechazar este presunto asesinato de esta vecina de nuestra ciudad. Inés Rey es la alcaldesa. No tenemos ese sonido, pero condenaba estos hechos la alcaldesa de la ciudad, al igual que lo hacía hace unos minutos el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Con coa familia que padeceu a morte de esta persona, no noso respaldo ás forzas e corpos de seguridade do Estado para que acrediten e investiguen co rigor que procede os indicios de este asesinato, por supuesto tamén pues que se faga xustiza nun crime machista, según todo parece indicar, absolutamente horroroso. Manifestamos a condena, polo tanto, a máis firme contra calquer tipo de violencia machista, precisamente no día de hoxe, que imos dar pola tarde as medallas de igualdade.
Pues eso precisamente es lo que queremos todos, justicia. Este trágico suceso, como acabamos de escuchar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene lugar el día en el que se entregan las medallas Emilia Pardo Bazán, que este año premian, entre otros, a la asociación Mirabal, que acompaña precisamente a víctimas de malos tratos en la zona de Betanzos. En lo que va de año, ya han atendido a más de 100 mujeres. Mirabal las acompaña en las denuncias y trabaja en recuperar su autoestima, muchas veces desde cero. El acto va a tener lugar en los jardines del Pazo de Meirás y va a estar presidido por el jefe del Ejecutivo Autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y también por la consellera de Empleo. Y hoy entra en vigor el decreto de medidas del Gobierno para abaratar el precio de la luz. La norma reduce del 5% al 0,5% el impuesto de la electricidad y prolonga hasta fin de año la suspensión del impuesto de generación. La norma obliga además a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios, un importe que el Gobierno estima en 2.600 millones de euros. Pero, como hemos escuchado a los expertos, pan para hoy y hambre para mañana. 2:05, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Por decir algo, menudo día pues sí, llevamos
pues sí,
de
la verdad es que sí.
Accidentado. ¿Mejores noticias me traes tú?
Sí, porque vamos a hablar del tema de la enfermería, porque Juan Carlos Menudo apunta a estar disponible para Borja Jiménez de cara al partido del sábado a las 7 en Riazor frente al Badajoz. El autor de uno de los golazos de la temporada en la primera jornada frente al Celta B se ha perdido los dos últimos partidos por problemas musculares, pero se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros y en teoría va a recibir el alta médica si todo va según lo previsto para poder estar a disposición del técnico. Partido entre dos grandes candidatos al ascenso. El Deport, 3 victorias en 3 partidos. El Badajoz, que estuvo a punto de ascender la temporada pasada, tampoco conoce la derrota y tampoco ha encajado goles, como tampoco lo ha hecho Ian Mackay, con lo cual es un auténtico partidazo. Y Alberto Quiles, uno de los pichichis del equipo con 2 goles, hablaba precisamente de la importancia de tranquilidad ahora, en estos momentos, que todo parece de color de rosa, no volverse locos y que la euforia no entre en la caseta.
No puede ser que cuando te digan cosas buenas te creas el mejor del mundo y cuando te diga cosas malas que eres el peor. Yo creo que hay que tener un equilibrio. A todo el mundo le gusta que hable bien de ti, pero hay que tener los pies en el suelo y saber que esto cambia mucho. En el equilibrio es donde tengo que estar y tener los pies en el suelo, que como digo, es que no hemos hecho nada, es que hemos ganado solo 3 partidos y queda un mundo.
Tiene toda la razón, en el equilibrio está la virtud.
Toda la razón, y están los socios todavía esperando que el Depor comunique de forma oficial cómo hay que hacer para acceder a las entradas, porque el Depor ha dicho, todos los socios van a poder entrar, pero van a tener que tener un proceso para adquirir la localidad, y todavía el club no se ha empezado a poner en contacto con los socios, de hecho, a través de las redes sociales nos estaban preguntando. Y termino con una de baloncesto, porque hoy a las 6 en el Palacio de los Deportes de Riazor empieza la pretemporada en cuanto a amistoso se refiere del Leima Coruña, recibe al Porto portugués.
Y que la gente participe en la encuesta que habéis colgado en redes sociales. Pepe, gracias.
Abrazos.
1:57. Citas ya de la agenda de esta jornada. Un día más con nuestra compañera Noela Bao.
Hoy se conmemora el aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán. La Casa Museo de la calle Tabernas tiene varios actos que incluyen una exposición con fondos de la Biblioteca Nacional o una actuación teatral con doble pase a las 5 y a las 7 y media. Además, se estrena la versión en teatro de Los Pazos de Ulloa en el Rosalía a partir de las 8 y media. Nuestra ración de cine nos lleva a la Filmoteca. En el recinto de Durán Loriga se puede ver La piel suave de François Truffaut a las 6 y a las 9:45. El ciclo Cine y Refugio trae la proyección de Safari a las 7:30 con ponencia posterior a Paideia, y en el Fórum Cine Español y Francés con cartas a Paul Morrissey y las invasiones bárbaras a las 8. A las 7 charla sobre hospitalidad del Camino de Santiago en la Fundación Rodríguez Iglesias. Una hora después, en Puertas Artabras, el arqueólogo Diego Piai habla de la aristócrata María Viñals. La Galería Vilaseco inaugura a las 7 una exposición de la artista visual Regina Jiménez, y a las 7:30 la escritora Áurea Lamela presenta su libro libro Una venganza improvisada en la librería Arenas. Otro autor, Lois Oreiro, tiene sus Osmundos de Agora a las 8 en la Fundación Luis Seoane. En la finca Montesquero se celebra la tercera edición del evento solidario 13 Luces desde las 8 a favor de Meniños, y la Asociación contra el Cáncer ha presentado su programa de actividades gratuitas que incluye yoga, piscina o tiro con arco. Por cierto que Sergio Dalma hace doblete en A Coruña. Ha anunciado que su concierto del 16 de octubre, dentro de un mes, tendrá dos pases a las 6 y a las 8 y media.
Pues precisamente eso, finalmente Sergio Dalma va a estar en A Coruña con esos dos pases, esos dos conciertos. El próximo 16 de octubre el cantante catalán se va a subir al escenario del Palacio de la Ópera. El concierto se celebra tras cuatro cancelaciones por motivos sanitarios y casi año y medio, que se dice pronto, después de la primera fecha programada para ese concierto. Así que a la quinta parece que va a ir la vencida.
Al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo. Me siento te amo.
A las 2 y 20 resumimos la actualidad de esta jornada que pasa por ese trágico caso, presunto caso de violencia de género en nuestra ciudad. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.